En esta vida estamos llenos de misterios que la ciencia no ha podido resolver. Espíritus, psicofonías. Parálisis del sueño, psicoimágenes y relatos que carecen del sentido común.
Cuando de repente veo una criaturita chiquita, color oscuro,
siento que empiezan a saltar en la espalda, como que le estuviera pegando a la pared con un puño y lo sentí acá, lo sentí atrás de la nuca.
El destino nos juega un papel incomprensible al ser humano. ¿Somos parte de un proyecto místico ejecutado para un propósito especial que nunca llegaremos a entender?
Ella me revela que tuvo regresiones con una chamana y en esas regresiones le aparecía una persona que tiene mis mismas características.
Investigando lo oculto, damos a conocer un nuevo episodio de Asylum. Sean bienvenidos.
Resulta que en el barrio, viste, había un vago que tocaba la batería en una banda y se hizo el comentario una vez que estábamos contando historia de que el vago tenía un amigo cerca de las tropas acá en San Fernando, ¿no? Que vivía con un duende, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Dice que el vago, este amigo de él, le dice, che, vamos a mi casa, pero si te llega a aparecer el duende, no le hagas burla. Ah, que vas a tener un duende en tu casa, que yo no te creo, dice que los fantasmas así, ¿no? Bueno, fueron a la casa del chabón. Dice que apenas entraron, al chabón lo rodea una esfera de cristal y le empieza a dar vuelta así. Y dice que el otro babo, viste, le decía, no le dé bola a lo que vos veas. Dice que él vio cuando la esfera esa se le para enfrente así, con el duende arriba, y se le reía, ¿viste? Bueno, después entraron adentro de la casa y dice que las cosas empezaron a temblar. Para que se calme el duende, dice que tenían que tirar una moneda. ¿Viste? Y ahí se tranquilizaba. Bueno, esa historia se escuchó. Un día yo voy a la casa de un amigo, ahí cerca de las tropas. Estábamos en la vereda con otro loco, amigo de él. Digo, che, ¿sabes qué? Una vuelta acá se contaba una historia de un vago que tenía un duende en la casa. Vivía con un duende. Y se empieza a cagar risa y me dice, yo soy, me dice. Dale, vos me estás jodiendo. No, yo soy, me dice. No, vos me estás jodiendo. Y él estaba con otro flaco. Me dice, ¿vos te acordás cuando estábamos adentro mirando una película? Le dice, ¿viste? Sí, ¿te acordás? Le dice el otro. ¿Te acordás cuando estábamos mirando la película? Dice, y él tiene tipo un ventanal, ¿viste? Estaban mirando la película así, se miran para el ventanal y lo ven ahí, che, al duende, parado mirando la película también. Dice que los dos agarraron, viste, y encararon para el fondo, que tenían una puerta para salir al fondo del terreno. Y allá dice que iba el bichito y ellos iban atrás, corriéndolo. Cuando llegan a la punta así del terreno, dice que ese bichito que era chiquito así se fue haciendo así, gigante, viste. Y pelaron el culo, viste. Para dentro de la casa de vuelta, cuando llegan adentro de la casa, cierran la puerta y dice que los cascotazos que le tiraba el bicho ese para abrir la puerta, así es. Pedazo de cascote. Y, o sea, yo lo escuchaba y combinaba con el otro pibe, ¿me entendés? El otro le decía, ¿te acordás? Cuando se volvió y nos tiraba piedra, que todo aquello. Yo, viste, me quedé impresionado. Y atrás de eso cuenta el vago, dice, un día yo estaba también adentro en el comedor, con mi perro sentado en un sillón al lado. Y dice que había un umbral de una puerta ahí, ¿viste? Que daba al baño. Dice, no, está el umbral. Dice que de la nada, che, aparece el bichito así. se le pone ahí. Y él estaba mirando la puerta para hacer la tele para ese lado. Dice, se le pone así, se para y viste, lo queda mirando. Y él le manda al perro, ¿viste? Dice, cuando va el perro a asomarse así, se vuelve a esconder el bicho. Entonces él lo llama al perro. Y viene el perro y se sienta así al lado del sillón. Y él sigue mirando la película y dice que lo más lindo que estaba de vuelta así, que vuelve a hacer es así. Y él dice, yo no quería ni mirar. O sea, ya trimando el perro, dice, y me fui a la mierda afuera. Bueno.
Me imagino que ya está recontra acostumbrado dentro de la casa y no se quiso mudar.
No, yo creo que sí, ya está recontra acostumbrado, loco, ¿viste? Eso no es nada. Eso era como las 4 de la mañana, nosotros estábamos tomando birra en la vereda cuando me estaban contando esto.
Estaba ahora contando la
hombre X.
Señor X.
Señor X.
¿Lo llegaste a ver de qué color era el duende o cómo era?
¿Yo? No, yo escuché la historia de los...
¿Han comentado cómo era?
Así. Y era peludo, supuestamente, petillo. Bueno, estábamos ahí a las 4 de la mañana, che, hablando de esto, y me tiran una botella así de plástico de arriba, de la terraza. Cae, ¿viste? Se hicieron las 5, ¿viste? Yo ya no queríamos hablar más, ¿viste? Sobre ese tema, ¿viste? Porque, o sea, para mí estábamos molestando eso.
Oh, y es como que lo está llamando también.
Exactamente. Bueno, de ahí me voy al departamento donde vivía mi hija. Que en ese tiempo estábamos separados con la madre, pero cada tanto igual le jugueteaba, ¿viste? Bueno. Sí, escuchate esta. Llego, me pongo en calzones y todo. 6 de la mañana, ¿viste? Me pongo en calzones y que estaba aquí. Me voy para la pieza de mi hija. Y la voy a despertar para darle un besito, ¿viste? Le voy a dar un beso así, mi hija me mira. Y queda dura. Y yo me enloquecí, viste, la manoteé en brazo. Un calzoncillo así como estaba, bajé la escalera con mi hija en brazo, todo. Salgo afuera, quiero parar un auto. Se me muere mi hija. Porque no reaccionaba, viste. No me paró. Y no sabía para dónde correr, viste. Y en calzoncillo estaba ahí en el medio de la calle. Pasa una camioneta. Frená, que se me muere mi hija, frená. No me frena, agarro un cascote así. Se lo revoleo, le rompo el vidrio, frena. ¿Qué me haces? No ves que se me muere mi hija, la puta que te parió, frena. Oh, bueno, no sabía nada, dice, dale, subí, que te llevo al hospital. Y nos fuimos al hospital. No sé si mi inconsciencia o qué, viste. Le contaba hoy a él. ¿Sabes cómo empecé a putear? Lo puteaba al bicho este, ¿no? Porque yo supuestamente digo, capaz que yo lo jodí toda la noche. El bicho me siguió hasta mi casa, viste, y se mete con las criaturas. Entonces mi hija estaba durmiendo y de golpe, no sé qué habrá visto, que se tuvo ese espanto y quedó duro. Y después lo llevé al hospital y resulta que es como que le subió un golpe de fiebre. Una cosa así fue. Y yo, ¿sabes? Como puteado, decía de todo, decía, hijo de puta, el que te jodió fui yo, metete conmigo, no te metas con mi hija. Y yo digo, capaz que fue algo así, ¿viste? Eso fue algo que me pasó ahí. Una cosa loca.
¿Y después tu nena, cuando se recuperó, no te dijo nada de lo que había pasado? ¿O si se acordaba?
No se acordaba nada. No me dijo nada. Pero fue toda una secuencia, viste, atrás de la otra. Y bueno, ahí termina el relato.
Buenas noches, gente de Asylum Almas. Estamos aquí de vuelta con Radio Asylum Paranormal. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien,
acá
bien.
Todo bien.
Estamos dando un inicio de un nuevo programa número 10. Estábamos bastante ausentes, ¿no, Martín?
Sí, después de varios meses de ausencia, volvemos ahora con este nuevo formato en vivo por Facebook. Espero que nos tengan paciencia porque recién estamos arrancando con esta modalidad. Puede ser que nos equivoquemos un poco, pero como todo lleva su tiempo, ya le vamos a agarrar la mano. Un poco de paciencia.
Exactamente, pero bueno, estaremos al lado de la tecnología un poco para empezar este nuevo inicio. Así que bueno, les vamos a comentar sobre un viaje que hicimos hace un par de meses en San Vicente.
Exactamente, provincia de Buenos Aires. Una de las tantas cosas que hicimos en este lapso que tuvimos sin sacar programas, nos fuimos a la casa de Manuel en San Vicente. ¿Y qué hicimos, Hugo, ahí?
En realidad estuvimos hablando bastante de muchas experiencias paranormales que obtuvo él y su familia. Nos sacamos obviamente fotos en el cementerio de San Vicente, donde aparecen, que más adelante vamos a poner la psicofonía que obtuvimos en la parte de los nichos. También fuimos a una casa abandonada en la cual hubo un trágico asesinato, y creo que eso es todo, ¿no, Martín?
No, te faltó algo.
Ya, a ver, haceme un poquito de memoria.
El asadazo que nos comimos.
¿Cuál? ¿El último lugar donde no pudimos ingresar? Porque si me faltó algo, no me acuerdo.
Nos comimos.
Ah, bueno, sí, eso es indispensable. Un buen asado.
Sí, no, ese lugar que no pudimos entrar, sí. Es una lástima ese lugar que no pudimos entrar, pero bueno. Que la verdad que valía la pena, pero bueno. Por diferentes motivos que son ajenos a nosotros, no podemos entrar ni no podemos ir. Pero bueno, algún día, con suerte, por ahí podemos llegar a tener un registro de ese lugar, si nos dan el permiso, por supuesto.
Sí, bueno, ojalá que así sea. Acá, Martín, estoy exponiendo una de tus fotos, que es de la casa abandonada que te comentaba.
Sí, que sacamos fotos de afuera, no pudimos entrar tampoco, pero sí, sacamos muchas fotos, siempre del lado afuera, ¿no? La verdad que sí, es un lugar que...
La primera foto que estoy visualizando es la que está... las rejas de una ventana.
Sí, esa es del costado de la casa. Que la saqué, sí, desde la vereda del lado afuera de la casa, digamos.
Sí, porque lamentablemente la que no, se ve no la podíamos carita. Ingresar. No, esa no. Una donde está sin filtros.
Claro, por eso.
O sea,
las
dos primeras son las que están sin filtro. Y la que vos decís, esa la voy a poner ahora.
Dale.
Ahí se puede ver la imagen. Bueno, ahora cuando se cargue en directo van a poder notar que en la ventana se ve como si fuese un rostro humano.
Sí, sí, saqué muchas fotos y en algunas salieron y en otras no. Saqué con flash, sin flash y en el mismo lugar varias fotos y solo en una salió.
Paso a saludar. Buenas noches, Morquecho Nayito. ¿Cómo estás? Maxi Cometti, hola, buenas noches. También se ha conectado.
Buenas noches.
Debe ser un conocido tuyo. Maxi Cometti.
Sí, sí, a ese muchacho lo conozco y vos también lo conocés.
Me parece, ¿no? Sí.
Saludos.
Creo que tengo registros. Bueno, en esta imagen que están viendo ahora, se puede ver cómo del lado de afuera se ha sacado una foto, o sea, esta la sacó Martín, y en la ventana se ve como el rostro de una persona. Comenten, manden mensajes. Yo creo que se ve. Igual vamos a poner las fotos con filtros. Ahora voy a poner las fotos con filtros. Ahí están las fotos con filtros. ¿Podés explicarnos un poquito, Martín, sobre la modificación de estas fotos?
Yo no la veo, pero ¿cuál es la que pusiste?
Las dos. La que aparece con...
La que tiene filtro, la
de
negro.
Claro, la de la cara. Y después
sí,
la foto donde se ve más o menos una persona parada.
Claro, esas tienen un filtro que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, que barre el color, solamente lo deja como un, ¿cómo se dice?, en negativo, digamos.
Sí.
Y te muestra en lo blanco y negro nada más.
Que ya de por sí son muy interesantes estas fotos.
También fuimos al cementerio y ahí también tenemos fotos. Y un video que también está publicado acá en la fanpage, que vos lo subiste hace un tiempito.
Sí, sí. Exactamente, que es dentro de los nichos del cementerio. Así que vamos a proceder a continuación con la psicofonía del cementerio.
Para antes que ponga la psicofonía, vamos a aclararle que si ven el video van a ver que somos cuatro personas los que estamos ahí. Está Manuel adelante conmigo y el perrito. Y ustedes están atrás de estas voz a la izquierda. Y la que capta esta es María, que llevaba su celular, porque vos los dos filmar, ustedes dos que venían atrás filmar. En tu filmación no sale nada y en la todo esto que vamos a escuchar sale en la de Marian. ¿Y estaban ustedes a cuánto? ¿Un metro de diferencia?
No, un poquito más, 2 o 3 metros.
Pero, 2 o 3 metros.
Pero en mi celular no se captó ninguna psicofonía ni nada por el estilo.
Y eso que estamos
grabando al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, eso es lo bueno que vos hiciste en la comparativa en el video, que están los dos a la vez y se logra ver que están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y no uno capta y otro no.
Sí, sí, exactamente. Vamos a dar el inicio a la psicofonía. Bueno, aviso que voy a repetir el audio para que puedan escuchar bien, porque en realidad el audio original dura 1 minuto 39, así que lo voy a volver a repetir 2 veces más. En el segundo 18, aparentemente dice mi nombre, en el segundo 32 se escucha el lamento de una mujer diciendo ay. De vuelta, vamos a reproducirlo.
Adelante con todo el respeto.
Una última vez.
Adelante con todo el respeto.
Bueno, esta fue la psicofonía del cementerio de San Vicente.
Muy bien, espero que les haya gustado. La captamos como quien quiere la cosa sin querer, porque estamos filmando los nichos. Salió justo eso que nunca habíamos esperado que saliera.
Sí, no, ni siquiera estábamos filmando más que nada los nichos. No, ni pensamos de que iba a salir ese audio. Que encima se dio cuenta vos y Mariana. Porque yo no lo había revisado todavía.
Claro, yo
al audio.
Sí, María me manda mensaje, me dice: fíjate, me parece que escucho algo. Me dice: por la duda, fíjate. Y me lo mandó. Y cuando mandé, lo escuché y no se escuchaba muy bien. Le mejoré el sonido y se escucha clarito. Y más allá de eso, lo que dice ahí, dice Hugo, también se escucha como gemido, como que está respirando, si lo escuchan, lo tienen que escuchar muchas veces y muy detenidamente, se escucha como que estuviera respirando al lado del celular.
Nos saludan, Maxi Cometti, Casen, Hugo y Martín. Maxi de vuelta, se ve claramente el rostro. Y el último comentario dice, yo salgo corriendo como colegiala si escucho eso.
Lo que pasa es que en el momento no lo escuchamos, porque no se escuchó nada, Maxi.
Sí, eso siempre es después de revisarla, obviamente, el audio. En el momento ni siquiera te das cuenta, no hay registro. Es imposible
escucharlo. En el ambiente no suena nada.
Claro, es tan sutil que... Pero bueno, gracias a un poco la solo tecnología queda captado.
Sí, lo capta el celular solamente. Lo único que se escuchaban eran los pajaritos del atardecer.
Y bueno, esto fue la psicofonía de San Vicente.
Vamos con las noticias.
Noticias.
Bueno, Martín, ¿cuál sería el primer caso de las noticias de hoy?
Vamos con la primera noticia. El a la vida. El 2004, mientras corría en la American Le Mans Series, el Corvette del piloto estadounidense Dale Jr. se salió de la pista durante el calentamiento y se estrelló contra las barreras antes de incendiarse. Según el testimonio del mismo piloto, cuando ocurrió el accidente, el auto se incendió. Alguien me sacó de ese coche y pensé que era un trabajador de la pista, porque sentí que alguien me metía las manos debajo de las axilas y me sacó del vehículo, explicó. No salí, no tengo ningún recuerdo de mí mismo saliendo del vehículo, y recuerdo que me moví un poco, como inclinándome hacia adelante e intentar salir del coche. Y luego algo me agarró por debajo de las axilas, me empujó sobre los garrotes de la puerta y luego me soltó y me caí al suelo. Eso hace poco salió, aunque fue la noticia vieja, del 2004 como decía, pero salió hace poquito a la luz porque le hicieron una nota al piloto.
Al piloto, ok. Bueno.
O sea, como que alguien lo salvó y no fue ninguna axila. Vamos con el segundo.
Sí.
Candidata republicana afirma haber sido abducida por alienígenas. Republicana quiere decir de Estados Unidos, ¿no? La candidata cubano-estadounidense Bettina Rodríguez Aguilera asegura que a los 7 años de edad fue llevada donde tuvo un encuentro cercano con tres seres altos y rubios, cuyo aspecto le recordó a la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro. Estos seres le habrían revelado algunos secretos de nuestro mundo, entre ellos que el centro energético de la Tierra está en África, y que existen miles de cráneos no humanos ocultos subterráneamente en la isla mediterránea de Malta. También dice haber sido abducida de mayor, cuando tenía 17 años, tiempo desde el cual dice mantener contactos telepáticos esporádicos con estos seres de las estrellas. Y es raro que lo diga un político, porque viste que no es muy común y es como que está mal visto, ¿no? Que hablen de eso, y más un político como lo toman de loco.
¿Cuántas abducciones tuvo, dijo?
No, la primera fue a los 7 años, y la mayor cuando tenía 17.
Y sí, para decirlo también es bastante shockeado.
Estamos con sí, es raro. Pero cada día es más común que la gente se suelte y cuente las cosas, aunque lo tomen por loco. Pero es como que ya se está haciendo un poco más masivo y más común, digamos. Vamos con la tercera noticia.
Ok.
Y dice así. Video muestra el reflejo de un niño en el espejo alejándose antes de que lo haga él. El video, publicado en Twitter por el usuario Jolin, @saltxjolin, el pasado 20 de agosto, muestra a un niño jugando frente a un espejo. En el video, de tan solo 5 segundos de duración, se puede ver al niño mirándose en el espejo y jugando con su boca. Pero de repente, su reflejo comienza a alejarse del espejo y desaparece cuando el niño aún está mirando hacia adelante. Su madre, de San Antonio, Texas, publicó por primera vez la inquietante imagen en Snapchat, pero desde entonces se han compartido más de 117.000 veces con más de 4 millones de reproducciones hasta el momento. ¿Lo viste el video?
No, al video no lo vi. Es más, cuando vi la foto no desconocía su origen.
Sí, es un video de un nene que está haciendo como morisquetas en el espejo, y en un momento cuando sale del espejo, el reflejo del espejo sale antes y después sale el nene.
Ah, qué raro.
Es un cachito, no es mucho, muy guaso, digamos, ¿no?
Sí.
Pero es un segundo antes que se mueve el reflejo y después se mueve el nene.
Ah, bueno, después voy a buscar el video y lo voy a dejar en la caja de comentarios.
Se hizo viral, se hizo viral, así que lo vas a encontrar fácil. Vamos con la última noticia.
Espera un segundito, que nos saluda Vero Calderón. Así que le decimos buenas noches.
Bueno, saludos.
Mientras estoy cambiando para la siguiente foto, para el último caso.
Vamos.
Cuando quieras.
Dale. Dice: la niña fantasma y la figura encapuchada. Una panorámica de Google Street View de un cementerio de Texas parece mostrar dos espeluznantes figuras que para algunos pueden ser fantasmas. La inquietante visión en el cementerio Martha Chapel, en la ciudad de Huntsville, fue descubierta por un usuario que ha querido permanecer en el anonimato y que compartió las coordenadas que puedes ver en el canal de YouTube de Hidden Underbelly 2.0, en el cual publicó su video en el pasado 25 de agosto. El viejo camino conduce al antiguo cementerio Martha Chapel, mejor conocido como Demon's Road, o sea, camino de demonios. Tiene informes sobre experiencias paranormales de personas que visitan el lugar. Aquellos que deambulan por el infame camino cuentan historias de encuentros perturbadores y una sensación espeluznante que invade a cualquiera que se atreva a molestar a los espíritus que habitan el cementerio.
¿Qué foto? ¿Esta la descubrieron con Google Maps?
No, con Street View, ese que van filmando la calle y sacan fotos.
Ah, sí. Sí, muy interesante, ¿eh? No, con tampoco ese. Sabía de esta noticia.
Es como que una nena como que se asoma
atrás del árbol. Sí, no, muy extraño. Sí.
Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero
igual extraño, hay cada cosa que se están descubriendo con este nuevo sistema que son...
Sí, hay una, no sé si la viste de arriba, que se ve de arriba, no tiene nada que ver, ¿no?, con esto, pero se ve como un muelle y hay un hombre como que está llevando un cadáver para tirarlo al agua.
Ah, no, tampoco lo vi. Es muy interesante también para postearlo.
Y la captaron de casualidad. Justo sacaron ese segundo y estaba el tipo por tirar el cadáver al agua.
Qué loco.
Esas cosas raras que tiene.
Cosas que pasan. Cosas que pasan en cosas la vida pasan, cotidiana.
Exactamente.
Bueno, Martín.
Bueno, terminaron las noticias.
Vamos con la nota, Manuel.
La historia de Manuel, de nuestro amigo Manuel. Saludos si nos está escuchando.
Estaba adentro de mi casa y algo me decía que tenía que salir para afuera, que estaba pasando algo, y lo veo a mi vecino por la ventana de la casa de él, que estaba desesperado. Estaba persignándose y lo veía que estaba echando agua bendita, porque yo veía que tenía un frasquito de agua bendita en la mano. Y le mando un mensaje a ver qué le pasaba y me pide por favor que vaya a la casa. Y cuando entro dentro de la casa lo veo muy desesperado, llorando. Y me decía: ¿La ves a la figura? Mirá lo que me está pasando. Y yo le decía: ¿dónde la ves? Ahí está, arriba del baño. No alcanzo a ver nada. Le decía yo: sí, pero fíjate que está ahí. Y se desesperaba llorando. Y se retorcía como de dolor. Y al toque empecé a sentir unas vibraciones feas. Se me empezó a poner toda la piel de gallina. Y una presión adentro de la casa.
Te hago una consulta. Ahora, ¿vos pudiste llegar a ver algo?
A ver, no. En ese momento yo no vi nada. La sombra que él veía no la vi. Pero sí sentía la presión de la casa. Bueno, después empezaron a pasar cosas, que se escuchaba ruido de agua. Empezamos a ver las cortinas mojadas con agua. Y a todo esto, bueno, él cada vez más desesperado. Yo trataba de calmarlo. Y bueno, eso fue lo que me empezó a pasar en ese primer momento. Después trato de calmarlo. Angustiadamente me pide por favor que lo saque de la casa. Y le digo, bueno, vamos a buscar a mi vieja. Vamos a ver si podemos ir a buscar una vela, como para prender y sacar lo que haya acá adentro. La fuimos a buscar a mi vieja y otra vez se volvió a desesperar adentro de la casa de él. Y mi vieja le decía, ¿dónde está? ¿Dónde lo ves? Y yo la veo ahí arriba del baño. Y se corre del baño a la ventana de afuera. Él solamente la podía ver, a la imagen esa. Nosotros no nos alcanzábamos a ver la imagen. Después ellos salieron para afuera y yo me quedo sentado adentro en la casa y vuelvo a sentir el cosquilleo en el cuerpo y los pelos que se me paraban todos los pelos de los brazos, todo, y es como que algo me decía que estaba ahí cerca mío. Y los vuelvo a llamar y le digo, hay algo acá adentro hay algo, yo estoy percibiendo algo. Y entra mi vecino y me decía, sí, lo estoy viendo de vuelta, acá está. Fue algo muy, muy loco. Yo al no poder ver nada me desesperaba y él estaba desesperado porque lo estaba viendo y mi vieja no lo podía ver y yo tampoco, y no lo podíamos ayudar porque no sabíamos cómo ayudarlo.
Se nota a simple vista que era algo en contra de él lo que actuaba.
Sí, a simple vista sí, era como que le estaba pasando a él solo, o sea, se sentía una presencia, pero solamente eso, era la presencia de una incomodidad, o sea. Pero él estaba muy, muy mal en ese sentido, porque él supuestamente lo estaba viendo.
Vamos a hablar sobre los tulpas.
Vamos a hablar sobre los tulpas. ¿Vos sabés lo que es un tulpa?
No, la verdad que no. La primera vez que lo escucho, ¿eh?
Bueno, te cuento. ¿Sí? Bueno, mejor. Así todos los días aprendemos algo.
Sí, somos todos oídos.
Te cuento lo que es un tulpa. Según el budismo tibetano, un tulpa es una entidad espiritual creada por tu propio pensamiento, o sea que uno mismo lo crea, cual puede ser visible si la idea es reforzada. Por lo general, se cree que esta especie de entes son creados en un estado elevado de conciencia, es decir, por personas que llegan a una meditación muy profunda. Por eso muchos los tibetanos y monjes y eso es lo que los crean, viste, que son mucho de meditar. Incluso se cree que hay tibetanos que pueden hacer y deshacer tulpas a voluntad, lo que te decía. Se pueden desintegrar con solo dejar de pensar en ellos, pero también pueden cobrar independencia si son reforzados. Enlazadas en el cuento de Peter Pan, un tulpa desaparece si dejan de creer en ello, pero una vez que quien lo crea logra que sea visto por otras personas, puede hacerlo colectivo. Y ahí se desmadra un poco el asunto. Es decir, que se alimentará con los pensamientos de otros, lo que lo sacaría del control de su pensador y cobraría independencia. Esa es muy importante, esa parte. ¿Lo escuchaste bien?
Sí.
Entre más energía tenga, será más difícil hacerlo desaparecer, por lo cual es determinante la cantidad de gente que crea en su existencia, la frecuencia con que pueda ser visualizado y lo poderosos de las mentes que lo estén alimentando. Los tulpas, como creación inicial, suele ser considerados como algo asombroso y positivo, debido al gran nivel de tranquilidad y concentración que requieren. Pero una vez que se independizan, pueden convertirse en tu peor pesadilla. Se caracterizan por ser seres malignos, cuya esencia fue corrompida y es totalmente diferente a su concepción inicial, por lo que suelen confundirse con fantasmas o entes demoníacos. ¿Qué te pareció?
Muy interesante, ¿eh? O sea que es como que va comiendo la energía de uno. Va, alimentándose, mejor dicho.
Sí, se vuelve. También. Tengo una historia de una persona anónima que quiso crear uno. Va, creó uno, mejor dicho.
Ok.
Este es, aparece como anónimo porque no quiso dar su nombre. Dice que intentó crear un tulpa de su pony favorito, Pinkie Pie. No lo conozco. Este dice que lo hacía cada vez que iba a dormir. Cosa no recomendada, dado que a las ideas de tu tulpa podría mezclarse con tus sueños, causando una reacción no deseada. Haciendo un proceso que le tomó 60 horas, cuando normalmente son meses. Este logró, empezar a escuchar y a ver a su tulpa. Pero ¿cuál fue el problema? Este estaba deformado. Ah. Describe a su tulpa con una cara desfigurada, sin ojos, y una formación de rostro bastante gráfica y inquietante. Su tulpa no podía decir palabras o comunicarse con él. Solo gritaba, gritaba y gritaba, de una manera terrorífica. Este lo describe como el llanto de mil bebés. Imagínate.
Wow.
Este hacía ese sonido a cada rato encima, en especial cuando alguien hablaba con el anónimo. Este gritaba de tal manera que no le dejaba escuchar nada. Gritaba, no dejaba de gritar, giraba la cabeza de manera de que podía sentir sus cuencas vacías en sus ojos mirándolo. Y luego, cuando menos lo esperaba, gritaba fuerte y claro y paraba por segundos. Pero luego repetía ese proceso, al punto de no dejarlo dormir. Cada intento de borrar a este volvía con sus gritos. Era su manera de recordarles que seguía vivo y que este estaba al tanto de que quería eliminarlo. Este tulpa llegó a ser tan consciente de que el anónimo describía cómo podía tocar a su desfigurado tulpa. Pero cada vez que lo hacía, sentía como si él mismo se tocara. Podía escucharlo, tocarlo y verlo. Pero dijo que su tulpa no tenía olor y deseaba que se quedara así. Solo el hecho de pensar en el olor tendría a su criatura lo asustaba. Más que decir, luego de 2 días, en este constante sufrimiento, el anónimo simplemente dejó un último mensaje diciendo: todo está acabado, ella ganó.
Interesante relato, ¿eh? Lástima que no dio a conocer su...
No quiso. Hay mucha más información sobre esto. También tenés forma de cómo crearlos, pero no lo diremos porque puede ser peligroso como escuchar.
Y esto como es...
No siempre es bueno.
Claro, esto como decir, no jueguen a la Ouija y las primeras 100 personas se van a comprar una Ouija en menos de 2 días.
Sí, bueno, pero eso ya queda a consideración de cada uno.
Sí, exactamente. Pero bien.
Y un tulpa conocido, que creo que a todos nos pasó, que es algo que es... más de uno le va a parecer común, que es el amigo imaginario de cuando somos chicos.
Claro, el amigo imaginario.
¿A vos te pasó?
No.
Ese es un tulpa, porque uno habla con él, todo. La mayoría de los chicos le pasa eso,
sí,
que
sí.
Tiene un amigo imaginario.
Generalmente sí.
Y bueno, entonces ¿quién lo creó? El mismo con su pensamiento.
Claro.
Ese es un tulpa. Pero en ese sentido casi nunca es malo. Pero debe ser por la inocencia del chico. A menos que sea medio trastornadito de chico y lo cree medio raro. O por ahí la mala energía de los demás también alrededor lo pueden llegar a cambiar.
Hay un caso de que es real. Por ejemplo, el carnicero... No, el... Perdón. Carnicero no. El caníbal de Rotemburgo. Está la película, se llama Grim Love. Y se ve como tiene él un amigo imaginario que le dice cosas malas. Y bueno, obviamente fue creciendo y bueno, no sé si la gente sabe del caso, pero él se comió a una persona, literalmente hablando.
Sí.
Hizo un contrato.
Sí, sí. Encima fue voluntariamente, no es que se lo comió porque no quería.
Claro. Así que, y encima está la filmación, que obviamente lo tiene la policía. Y...
Sí. Dos locos igual.
Sí, no sabían cómo llevarlo a juicio, cómo ponerle cadena perpetua, porque es como que fue a voluntad. Fue un contrato entre ellos dos. Claro. No fue un homicidio.
Claro, sí.
Nos saludan.
Bueno, el otro estaba más loco que él.
Nos saludan. Adelante. Patricia Muñoz, buenas noches, ¿cómo estás? Y se ha unido Manuel Esgrisi, hablando de...
Hola, Manuel.
¿Cómo está, Manuel? Buenas noches.
Hablando de Manuel.
Ahí pasando los documentos que nos dejó San Vicente. Bueno.
Vamos a volver prontamente.
Sí, sí, tenemos que volver. En la parte superior del video dejé un número de WhatsApp para los que se quieran comunicar, dejar audios, saludos, para que salga en el próximo video. Serán muy bien recibidos. Maxi Cometti dice, ¿no era padre e hijo?
¿Cuál?
Me parece que se refiere a la película de la que estaba hablando recién, va, del caso, si no me equivoco, del caníbal de...
No, que yo tengo entendido que no.
El hijo se comió al padre. No. En realidad, se conocieron por una página de chat de internet, que creo que se llamaba The Coffee Club o algo así por el estilo, que obviamente ya no existe más, y era como una especie de foro, como si fuese la antigua Deep Web. Y obviamente conoció, porque tampoco me acuerdo de qué país era, a esta persona, y él tenía un deseo, o sea, la víctima, ¿no? Entre comillas, tenía un deseo en el cual quería ser devorado, y dio con este caníbal, y bueno, hicieron el contrato, obviamente emplearon todas las cosas a seguir, y bueno, hicieron el acto y lo terminó devorando por partes y teniendo las partes del cuerpo mutiladas en el refrigerador para seguir comiendo, en el cual cuando se le terminó la carne, entre comillas, volvió al chat para conseguir otro humano para devorar, y ahí lo agarró la policía.
Se quedó con hambre, pobre.
Sí, bastante escabroso la historia. Manuel nos contesta, bien, Hugo y Martín, están saliendo bárbaro. Gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Y bueno, vamos a
pasar... Saludos a la familia.
Sí, sí, totalmente. Una hermosa familia que nos atendió muy bien aquella vez.
Sí, y vamos a volver para recoger más historias que quedaron por grabar.
Bueno, Martín, ¿qué te parece? Vamos con un relato que nos ha mandado a esta página.
Vamos.
Y esta historia se llama El precio del saber. Solo queríamos saber si eran ellos los que molestaban aquella noche. La certeza fue peor que la duda. Había pasado largo tiempo desde que había dejado de ser una conexión entre los espíritus, o al menos lo intentaba. Por muchas experiencias feas, amigos que morían, conocidos que terminaban muy mal psicológicamente, sensación de estar observado y perseguido, pesadillas, etc. Pero algo estaba pasando en el barrio, algo que no era normal. Los perros lloraban como si los estuvieran castigando. El aire se ponía siempre denso entre las 9 y 5 de la mañana del otro día. Ruidos raros que salían de una casa vieja, pero reformada y comprada, hace un año. Pero todavía nadie vivía allí. Ya éramos adultos, Eduardo, Pablo y yo. Teníamos nuestras familias y ya sabíamos la historia de la casa y sus empleados. Hasta que un domingo, en un asado y con algunas cervezas encima, a Eduardo se le ocurrió preguntar, «Che, ¿se habrán ido al final de la casa o seguirán jodiendo para que nadie viva allá?». Pablo le respondió que dejara de joder con eso, que ya éramos grandes para boludear. Sin embargo, me quedé con la duda, y a la noche lo llamó a Eduardo y le pregunté si aún tenía la ouija que le había regalado su abuelo antes de morir, unos 20 años atrás. Él me responde que sí, estaba muy bien guardada. Le propuse sacarnos la duda e invitar a Pablo, que era algo escéptico, pero respetaba esto. No lo pensó dos veces y a las 10 de la noche estábamos los tres entrando por el fondo de la casa. Juro por mis hijas que el miedo que sentí en ese momento nunca lo había sentido antes. Antes de empezar, acordamos que Eduardo sería el encargado de la invitación. Él era el de la duda. Por ende, tenía que hacer los honores. Pasaron 10 minutos de absoluto silencio, hasta que el frío helado inundó el garage. Algo me susurraba al oído, algo como, te hemos extrañado. Pregunté a la ouija quiénes eran, y Pablo cayó desmayado. Eduardo intentaba calmar a los espíritus, pero estos se pusieron más violentos y en un momento creí que en algo me apretaba el pecho. Eduardo tuvo la mala idea de romper la ouija, y algo lo levantó y lo sacudió para un costado. En ese momento, una cara que todavía no puedo olvidarme me gritó, ¡salgan de nuestra casa, ahora! Intenté reanimar a Pablo y Eduardo intentaba ponerse de pie. Terminamos llorando una cuadra más arriba. Pasaron 2 años, muchas pesadillas, muchas veces la sensación que me vigilaban. Un amigo con problemas psiquiátricos, Eduardo, y otro que nadie sabe cómo se pudo haber accidentado y morir. Los ruidos cesaron, el precio fue caro. Y aquí terminó la historia.
Muy buena historia.
Ahora voy a buscar quién fue el que nos la mandó porque no lo anoté. El tema en sí de la ouija es muy complicado. Es muy, muy complicado.
No hay que jugar con la ouija, porque no es un juego.
No, más que nada, para nada. No es solamente un juego. Puede ya tener consecuencias muy graves.
Exactamente. Ya lo hablamos, vos contaste la historia en otro programa. Si no lo escucharon, es el primero, ¿no?
No, creo que es el
aparte
tercero.
Aparte lo contaste el otro día también.
Sí, lo que pasa es que me bloquearon tantos videos que ya perdí la cuenta.
De Asylum Podcast.
Si me bancan un segundito... Cosas que pasan. Bueno, esta historia la contó Marcelo Lorefice. Un saludo para él, que fue una de las historias que nos mandaron al correo de Asylum.
Para los que la primera vez que nos escuchan, siempre damos alguna recomendación. Y esta vez no va a ser una película, sino una trilogía.
Sí, señor. Esta terrible trilogía, muy buena. Así que doy al lugar al señor Martín que nos comente de esta trilogía. Adelante, Martín.
¿De qué trilogía vamos a hablar? En castellano, acá se conoce como Cacería Voraz. Y en inglés es Feast. No sé si no es muy conocida, pero vale la pena.
Yo te digo así. La verdad, yo la conocí en Blockbuster como Festín Diabólico. ¿Cómo? También. Que yo la conocí en Blockbuster.
¿Dónde?
En Blockbuster. Blockbuster.
Sí.
Como Festín Diabólico.
Sí, le ponen muchos nombres diferentes. Bueno, te digo como dice la sinopsis. En un lugar remoto, el camarero del The Beer Trap Tavern sirve copas a un colorido grupo de clientes compuesto por forasteros de paso y perdedores. De pronto, un individuo enloquecido, empuñando una escopeta, irrumpe en el local, llevando consigo la cabeza decapitada de un monstruo. Una horda de esas criaturas infernales está dirigiéndose hacia allí, devastándolo todo a su paso, advierte el desconocido. Y ahí arranca la película. Esta película es gore, como nos gusta a nosotros, de monstruos, un poquito de humor. La primera, ¿no? Porque la segunda y la tercera sí son mucho más humorísticas, también gore, pero te reís mucho con las 2 y las 3.
Y totalmente impredecibles también.
Sí. Tienen una salida que eso es lo bueno, porque te sorprende de bizarro y de raro, que está bueno porque no es común quieren cosas clásicas de terror, gore, mucha sangre, bichos y demás, pero tienen cosas que te hacen reír mucho, que son bizarras también. Bebés, gatos, monjes y muchas cosas más.
Pero bueno, está más que verla en un sábado a la noche con amigos y cerveza.
Sí, más vale, está bárbaro. No son muy largas, son una hora y pico cada una. 3-4 horas las terminas de ver. Y la primera ganó un premio al mejor director
en el
Festival, que es del 2005 la primera. Después la segunda es del 2008 y la tercera de 2009. Como decía, es una trilogía y yo ahí le dije la sinopsis de la primera, pero no le quiero contar las 2 y 3 porque si no se lo spoilea un poco. Pero, sí. O sea, son tres partes. Pero la verdad que es muy recomendada si le gusta ese estilo de películas. Monstruos, sangre, humor, chicas. Bueno, esa fue la recomendación cortita. Fizz, la trilogía.
Bueno, damos por finalizado el programa. ¿Qué te pareció, Martín, en este nuevo directo?
Muy bien, la verdad me sentí cómodo. Espero que a la gente le guste este nuevo formato. Igual vamos a tratar de hacerlo más seguido, no como del 9 al 10, que tardamos bastante. Vamos a tratar de sacarlo bastante más seguido. Y bueno, le decimos que nos pueden escuchar en Spotify, buscando Asylum Paranormal. En Intrusión, la radio de Código Omni, también salimos siempre los martes a las 10, que se lo recomiendo mucho a esa radio porque trata toda la temática del fenómeno Omni y algunas que otras cosas más. Y en YouTube también nos pueden encontrar. ¿Qué más hubo? Me estoy olvidando.
A ver, y en iVoox.
En iVoox sí, hay que terminar de subir los programas, pero hay poquito.
En SoundCloud y en la página también están algunos programas subidos para escuchar. Creo que hay 3 programas solamente.
Ah, sí, en la fanpage, en esta página también están. Sí, pueden encontrar acá mismo.
Sí, está en la pestaña Radio Asylum Paranormal. Ahí lo pueden encontrar y escucharlo, obviamente.
Más explícalo. Claro, los programas anteriores, programas más viejos, están todos, creo.
Bueno, hemos finalizado. Así que ya desde el Vamos te saludo, Martín. Saludo a la audiencia.
Muy bien, muy buenas noches. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Oh, my God.